Bona tarda una altra vegada. Doncs comencem a una taula que tindrà un format més d'intervencions més curtes i de debat dintre la taula i de debat també amb vosaltres. I en aquesta taula agafarem el fil de la intervenció anterior i anirem a explorar un cas concret. Anirem a explorar el cas de la Comissió de Reconeixement de Navarra, que estira el fil del que us ha explicat el John. És la comissió doncs, equivalent, la comissió germana doncs, a la Comunitat Foral de Navarra. I ho farem de la següent manera. Us presento primer els ponents, així sabeu qui parlarà, i veurem com acabem doncs, formulant l'exposició. El primer ponent serà el Martín Zabalza. ¿Empiezas tú? Pues el primer ponent serà Miquel Soto. Ell és historiador, és impulsor de la Red de Persones Torturades de Navarra, i és una de les persones que a partir de l'any 2019 s'han autoorganitzat com a víctimes de la tortura, s'han autoorganitzat sol·licitant, demanant, reclamant aquest reconeixement, aquest reconeixement que també feia referència a la conferència John Landa, aquest reconeixement i que alguns d'ells doncs, ja han participat i han sigut reconeguts com a víctimes per la comissió de reconeixement. Que la comissió és? No, reconeixement no. Comissió de?
Luego lo digo, el nombre oficial. Tiene un nombre muy largo, pero sí, le voy a llamar enorme. Comisión de la Verdad después de lo que ha dicho John.
Pues eso, Comisión de la Verdad. Martín Zabalza és el director general de Memòria i Convivència de la Comunitat Foral de Navarra i pel seu càrrec també ostenta la presidència de la Comissió de la Veritat. Tant el Miquel com el Martín us exposaran el cas concret de Navarra, des de l'autoorganització de les víctimes, des del treball institucional per fer avançar aquesta comissió. I després Irene Urango, ella és historiadora, és periodista, és experta en justícia transicional, experta en drets humans, i ella ens farà una mirada més teòrica sobre el debat entre la veritat i la justícia. Una mica també elements que ha posat sobre la taula, que s'han posat sobre la taula a la conferència, doncs els reprendrà la Irene i li donarà aquesta mirada més teòrica a aquest debat. I amb la idea que després vosaltres pugueu intervenir i es pugui generar una mica de debat. Val? Doncs fem això. Començarà el Miquel Soto amb la seva intervenció i continuarem. I res, també aprofito per agrair, tornar a agrair doncs, la presència de les persones que estan a la taula, que jo crec que pot generar una taula amb molt interès i complementària.
Bueno, buena tarde, muchas gracias por estar aquí. Nada más llegar le pregunto a Gemma, ¿quién es toda esta gente que un viernes a la tarde ha venido a escucharnos a nosotros? En cualquier caso, muy, muy agradecido. Hemos decidido cambiar el orden de intervenciones porque después de lo que había dicho yo Mirena, ha dicho Martín, voy a tener que reformularlo todo. Yo ya me había enfrentado a ese trabajo porque a la que nos invitaron dije sí, y luego pensé, jo, pues me tengo que poner a apoyar justicia restaurativa. Y dije, no, mejor que no. Aparte de que estoy aquí, como podría decirse, a nivel de usuario, los vascos lo mejor que hacemos no es pensar. De hecho, en euskera, para decir imaginas, pencha. De hecho, los que pasan por pensadores vascos, no, Unamuno podría ser cualquier cosa, pero pensador, desde luego, no era. Y una vez que estaba hablando esto con un amigo alemán, que padecía una enfermedad que aquí en Cataluña ha bajado mucho desde el fin de la violencia de ETA, que era la vasquitis, pero no eran los únicos que la teníais. A los alemanes también les pasa. De vez en cuando alguno se enamora de nosotros de maneras tan maravillosas como pues, hace dos siglos Wilhelm Humboldt o hace 100 años de manera bastante peor Werner Best. Y él me decía, de no pensando, no, pero a nivel organizativo, vuestras soluciones, las cosas que sois capaces de poner al servicio de unos principios, es a nivel organizativo, no sabéis, pero es vuestro fuerte. Y pensando, me di cuenta de que tenía razón. No tiene por qué ser algo bueno, quiero decir. Puede ser Arizmendiarreta y hacer la mayor cooperativa de trabajadores industrial del mundo, como es Mondragón, o puede ser Ignacio de Loyola y intentar crear un ejército al servicio del Papa. Que los vascos también somos bastante buenos creando sectas, aunque de eso luego seguramente igual Eduardo hablará. Pero sí es cierto que iba a empezar hablando un poco de la creación, el proceso de creación, cómo se ha creado la red de personas torturadas de Navarra, aterrizando cada cosa que os vaya a decir después, lo aterrizaré en el caso concreto de la comisión en Navarra. Porque sí es cierto que es un caso un tanto especial, ya digo, no porque nos hayamos dado cuenta nosotros, porque no podíamos haber pasado siglos sin darnos cuenta, sino porque la primera vez que fuimos a presentarla a Madrid estaba Pau Pérez Sales, abogado, luchador de derechos humanos, el editor de Torture Journal, y nos dijo, hostia, ¿no os dais cuenta lo que estáis haciendo? No sé. Dijo, es un proceso de autoempoderamiento y autoorganización de las víctimas como yo creo que solo lo existe el precedente de Ciudad Juárez. Y sí es cierto que tiene unos matices especiales y como digo, los aterrizaré después. Igual la parte que más tendría que haber cambiado es, bueno, sí quería hacer una pequeña introducción de qué estamos hablando en el caso de la tortura en Navarra, y es que entre 1960 y 2011, según el estudio del Instituto Vasco de Criminología, hay 1.083 casos de tortura que afectan a 919 personas. Nosotros en la red, desde que salió el informe, hemos encontrado algunos casos más. Según nuestros datos, son 1.197 casos que afectan a 882 personas. Es decir, la diferencia entre casos y personas, hay personas que han sido torturadas en varias ocasiones y no me voy a extender demasiado porque creo que John Virena lo ha explicado bastante bien. Tiene unos matices que son particulares, es decir, de estas cifras, la mayoría de cifras que hay son ocurridas en democracia. Es decir, bajo el franquismo, pues seguramente no, había una tortura generalizada, pero Paco Echevarría muchas veces comenta cómo, bueno, eso antes detenían a cualquiera, da igual que fuera robando cobre, un kinky que se le aplicaba eso y luego eso desapareció en un momento, pero en torno al conflicto vasco eso no desapareció y se aplicó de una manera sistemática con unos procedimientos, con unos grupos, con unas leyes, con unas formas de encubrimiento que van evolucionando, pero que tienen unos patrones bastante, bastante claros. Y también tenemos, tanto navarros como vascos, bastante fama de cabezones y de ir en contra, pero hasta nosotros nos dimos cuenta que, bueno, con el final de ETA sí se abrían unas nuevas posibilidades de trabajar algo que se venía trabajando hace mucho tiempo, pero pues bajo un contexto político que realmente no ayudaba a ello. No me voy a extender, eso sí, en la ley foral del 16 de 2015, que ya ha explicado él, que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional y que da paso a la ley, que luego hablaremos, 16 de 2015. Pero sí es que el fallo del Constitucional, cuando tumban la primera ley navarra, sí fue un revulsivo para nosotros, las personas torturadas. Que nos reunimos, es decir, el órgano de reunión que habíamos tenido hasta entonces, creado en los 80 por Eva Forest y otra gente, era el Tortura en Horca Cotaldea, que habíamos tenido distintas experiencias organizativas, pero que llevábamos unos años, había sido un poco como los ojos del Guadiana. Y la principal reflexión es que era autocrítica, era de, ha pasado esto y nosotros no hemos hecho nada. Es decir, como parecía y teníamos noticia de que las cosas iban por buen camino, que parecía que la ley se iba a poner en marcha, etcétera, etcétera, nosotros nos quedamos como meros espectadores. De hecho, si no recuerdo mal, ni siquiera cuando el fallo ni nada, no nos salimos, no hubo rueda de prensa, no hicimos nada. Y de esa simple reflexión, si empezamos a, pues sí creemos que deberíamos de hacer algo, porque sí creemos que hay condiciones para hacerlo, y vamos a hacerlo. Ya llevamos... Hemos intentado muchas veces cosas en contextos más adversos y vamos a intentarlo. Una de las primeras reflexiones, que seguramente es la que menos hemos cumplido, pero para mí es una de las más importantes, es de cuando empezamos a crear la red, es que la red tenía que ser también una red de cuidados. Es decir, no podíamos repetir experiencias anteriores en las que, igual vuelvo a decirlo, pero si trabajas en torno a la tortura y has sido torturado, estás siempre trabajando con tu hecho traumático, algo que en la militancia social no se produce tantas veces. Entonces es difícil, o sea, estar dándole vueltas al peor, por decirlo de alguna manera, al peor momento de tu vida, al peor momento de la vida que puede tener nadie, es algo que es bastante traumático. Y aunque al principio no se entendía, algunos nos empeñamos mucho en no, esto tiene que ser rotatorio, tiene que haber grupos de cuidado, tenemos que hacerlo de otra manera, porque ya conocíamos de experiencias anteriores. Mi caso viene después del caso de Uncaria y del caso de Unai Romano, que son dos casos muy conocidos. Entonces, como el nuestro más conocido, entonces, venga, empieza entrevistas, ruedas de prensa, lo otro, bien, no sé quién, van a hacer una película, uf, y quemaba muchísimo. Con lo cual, el primer paso es que tenías que ser una red de autocuidados. Luego, luego aterrizaré esto como ha sido. Y nos pusimos a trabajar en base a unos principios muy simples, que, como digo, ya digo, no inventamos absolutamente nada, que era el reconocimiento, la reparación y la garantía no repetición. Sin duda, porque el reconocimiento era el que era para nosotros el más importante. O sea, esto ha pasado, o sea, ha pasado. Es evidente. Aquí lo sabe muchísima gente, pero esto tiene que decirse así. No podemos avanzar de nada que no sea eso. El nivel de negación que ha sido conocido, sobre todo en los años más enconados del conflicto vasco, era algo terrible y era lo primero que teníamos que hacer. Y la segunda, la reparación, entendiendo que lo que nos pasó, nos pasó. No se puede volver a... El DeLorean no existe. No podemos volver a una situación anterior en la que no hemos tenido el daño que hemos tenido. Ese daño ya está ahí. Con lo cual, la reparación tiene que darse de alguna manera... Tendrá que ser simbólica. Y para nosotros, en ese sentido, sí, tiene que tener una dimensión pública. Y la garantía de no repetición, tampoco voy a desarrollar demasiado porque me parece que John Mireno lo ha explicado perfectamente. Nosotros, la coletilla que más repetimos es de que lo que nos ha pasado a nosotros no le vuelva a suceder nunca a nadie. Pero no solo porque es algo terrible de vivir, sino porque afecta a algo más que nosotros. Es decir, afecta a la propia fibra de una sociedad, de un Estado, qué decir de una democracia. Y la afecta a pasado y la afecta a futuro. No sé cuántas cosas, no sé cuántos de los caminos que se intentaron cerrar no solo eran personales, sino colectivos. Dicho esto, merece hacer un pequeño aparte, que aparte de esas tres cosas, y creo que para este debate sí es importante, la red es manifiesta y públicamente antipunitivista. Nosotros no creemos que haya que judicial, no creemos en la justicia punible. Yo siempre cuento mi caso. Bueno, yo ya era antipunitivista antes de entrar en la cárcel, pero si has estado en la cárcel es imposible creer que la cárcel sirve para nada. Ya has visto que algunas de las cosas solo hace empeorarlas, y realmente nosotros no creemos que el que ahora las personas que me torturaron a mí, identificarlas, cogerlas, meterlas en la cárcel, separarlas de su familia, no es... Nosotros creemos que eso no aporta demasiado. Es cierto que este debate tiene... Es cierto que es la firme posición de los que estamos en la red. También es cierto que si existiera la posibilidad de reabrir esos procesos, yo creo que mucha más gente querría verlo. En cualquier caso, los que estamos ahí estamos convencidos de que no, y estamos convencidos también desde la capacidad transformadora que hemos visto con esto. Cuando hemos tenido nuestras entrevistas con todos los partidos, realmente, evidentemente, el mundo penal, el punitivismo, el papel de las víctimas, ha hecho tal camino que sorprende. A mucha gente le sorprende cuando es nuestra posición. Dicho esto, eso no significa que es, bueno, pues ha pasado y ya está. Yo no quiero que los guardias civiles que a mí me torturaron vayan a la cárcel, pero no voy a decir que sí me gustaría saber quiénes son ellos, pero sí me gustaría saber quién les ordenó hacerlo, con qué directivas, cómo funcionaban, cuáles eran las premisas. porque eso afecta sobre todo, luego hablaremos, a la garantía de no repetición. Pero como digo, esto, entre todos los torturados, seguramente habría muchas opiniones. Pero precisamente una de las virtudes que creo, así como lo he dicho antes, que somos buenos creando sectas, creo que una de las cosas en las que se acertó en la red es de unos principios firmes, pocos pero firmes, pero una estrategia flexible. Y bueno, hay unas cosas que nos unen y después cada uno tenemos unas opiniones sobre ciertas cosas. Y ahí entra, por ejemplo, la ley de 2016, donde, pues bueno, muy al principio, no era la ley que nosotros queríamos, etcétera, etcétera, pero dijimos, a nosotros nos parece positiva, pero cada cual que vea un poco qué hay que hacer. Pero este amigo alemán, hay una frase que suele repetir, que me la que dejé apuntada, que es, cada vez creo que lo más revolucionario es hacer algo. Y yo también creo que es hacer algo, o por lo menos intentarlo. Aún en contextos muy, muy difíciles, porque cuando nos planteamos qué hacer con esta ley, la mayoría de gente fue, no se puede, no hacer nada, no. Más vale, y me alegro de que esté aquí Martín, porque una de las personas que encontramos al otro lado fue él, y gracias a él se ha podido avanzar todo lo que, no solo gracias a él, pero sí, fundamentalmente ha sido gracias a que él también tuvo que enfrentarse a un montón de gente que decía, no puede ser. Digo en su lado, pero digo también en el nuestro. Había un montón de gente de, os estáis equivocando, no vamos a conseguir nada. Bueno, ya lo veremos. Hay una frase que se le atribuye a Edison, pero no se sabe quién es. Los que creen que algo es imposible deberían por lo menos dejarnos trabajar a los que lo estamos intentando. Y para un camino así, una de las cosas que son fundamentales es tener voluntad. Y si tienes voluntad, ya irás encontrando cintura, la harás fabricando o lo que sea, voluntad y audacia. Entonces, es un escenario nuevo que, por razones que tampoco hay que explicar demasiado, para los torturados somos reticentes. O sea, desde siempre nos han... No... Venimos de épocas de negación de los medios de comunicación, de todos los sitios nos ha dicho que eso no existía. Ahora fiarnos de algo que es como oficial, pues da miedo. También es cierto que el camino que fuimos haciendo con los torturados, mucha gente nos dio un voto de confianza, de decir, si decís que aquí hay algo, puede que lo haya, vamos a intentarlo. Entonces, es cierto que a día de hoy se han presentado a la ley 269 personas, de las que 129 han sido reconocidas, de las que hay 96 torturados, hay 11 suspensiones, 7 desestimaciones y 5 inadmisiones, pero casi se ha reconocido que 100 personas hemos sido torturadas, lo cual es importante, es casi como el 10%. Que no sé si os suena a mucho o a poco, pero lo cierto es que también a nuevas situaciones, nuevos problemas. Es decir, algunas de las cosas que nos pasa ahora es, yo creo que es un poco como cuando vas hacia tu casa y te estás meando mucho. ¿Crees? Cuando estás en el ascensor te parece que no, es imposible, ¿no? Te vas a mear en el ascensor. Si el ascensor estaría 5 minutos más tarde, aguantarías 5 minutos más. Pero cuando estás en el ascensor se te hace terrible. Lo que quiero decir es que es un proceso que para mí está muy bien y sirve para algunas cosas, que por ejemplo no sirve el penal, pero tampoco es fácil de pasar. Tienes que recopilar todo, volver a vivirlo. Afortunadamente hay un trabajo, está el trabajo de IVAC, hay muchas cosas, pero tienes que poner en orden a este nivel. Igual, lo más significativo es, una vez que están todos los expedientes hechos, no os podéis imaginar cuánto nos cuesta a todos ir a firmar. Está todo preparado, solo hay que ir a firmar para meterlo. Nos cuesta muchas veces meses, porque entonces a volver real, sabes que vas a tener que estar con la comisión, sabes que vas a tener que volver a entrar ahí otra vez. Y es un sitio terrible para habitar, aunque sea unas horas. Por eso decía, una de las cosas que están puestas en marcha es la red de cuidados. Tenemos grupos de cierres y no solo eso. No hemos conseguido portavocías rotatorias, etcétera, etcétera. Algunas cosas van como siempre, pero sí es cierto de que yo antes de venir aquí he recibido un montón de mensajes de todos los del grupo motor. Venga, Miquel, seguro que lo haces bien, todo eso, de estar todos pendientes de todos, de saber que es un trago y eso va a ser así. Y los otros problemas, pues lo que sufre la gente con cosas que yo jamás me imaginaría. Pues con los retrasos, con las paralizaciones, a esto me refería con eso. De repente, de tu caso, y reconocen a alguien y tú has pasado antes y ¿qué pasa? ¿Habrá algo conmigo? Algunos expedientes están paralizados. ¿Por qué? ¿Qué va pasando? A todo el mundo le surgen nuevos problemas, pero que creo que son nuevos problemas porque son señal de lo que hemos avanzado. porque decía el reconocimiento es una parte muy importante, pero aparte de la reparación, lo más importante sería la garantía de no repetición. Y todo el camino que estamos haciendo es en ese sentido. Creo que una de las cosas que sirven es que la comisión tendrá una visión panorámica, porque precisamente, como decía John Mirena, no tienen esos datos, y que se le podrá presentar a la sociedad navarra cuánto se ha torturado, cómo se ha torturado, qué ha sido, cómo, qué mecanismos había puesto la democracia española para que eso fuera así. Después, lo que habrá que hacer, muchas cosas, porque es cierto que pues, aparentemente seguiremos siendo víctimas de segunda, y eso es algo, es la sal en la herida, y muchas cosas que todos los días te hace daño cuando ves, cuando se refiere a nosotros, una serie de cosas. Pero todo eso será lo que yo creo que permitirá, o si lo hacemos bien, si conseguimos después, si la comisión cierra bien, si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, si lo que se hace a partir de ahí se hace bien, es lo que más nos puede acercar a una garantía de no repetición. Decía Jung que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Es un poco la dicotomía que tiene que decidir la democracia española si realmente quiere ser democracia española, es eso. Esto que va a negar la va a someter, no solo a vascos o a catalanes o a cualquier sujeto que se enfrente a ellos, lo someterá también a ellos. Si lo aceptan, tiene una posibilidad de transformación, y esa es la que yo creo que es la garantía de que nunca más a nadie en ningún sitio le pasa lo que nos pasa a nosotros. Y me callo ya, que me pasa aún.
Sí, me toca. Decía que tras la intervención de John Mirena, que para nosotros es, nosotros la comisión de Navarra, es un maestro, y ha explicado también, evidentemente coincido contigo y no puede ser de otra manera, ¿no? Lo has explicado muy bien y no quería tampoco hablar de lo mismo, porque tú eres una autoridad y suscribo lo que has dicho, ¿no? Le decía a Gemma, después de escucharte podríamos estar debatiendo 26 horas aquí, porque estoy en una doble condición de director general del Gobierno de Navarra, como os ha dicho la compañera de la mesa, y de presidente de la comisión. Y esto pues suena como si fuese algo muy, muy importante, ¿no? Pero además, después de escuchar a Miquel, voy a hacer una reflexión, o voy a intentar hacer una reflexión distinta, y luego nos preguntáis consideréis. Pero al inicio de este proceso, John Mirena lo ha explicado muy bien, cómo nacen las leyes y ese recorrido, esa historia que ha hecho a las leyes, pero la realidad es que cuando yo llego a la Dirección General del Gobierno de Navarra, esta es mi segunda legislatura, hay un gobierno progresista en Navarra que es importante. Hay un gobierno que apuesta políticamente, hay un gobierno progresista de izquierda en Navarra con un apoyo externo de Bildu en el Parlamento, y eso crea un marco político. Por lo tanto, las cosas no se hacen en una nube, se hacen en momentos históricos concretos, en marcos que hay que construir, y ese marco lo estamos construyendo. Y hay un acuerdo político que hace una apuesta hacia adelante, una apuesta valiente. Cuando había negacionismo, ahora hay una apuesta política, ¿no? En ese momento que entro en la dirección, por eso he querido cambiar el inicio de la intervención, nos encontramos con un informe del IVAC, del Instituto Vasco de Criminología, que Paco Echeverría lo ha citado, yo lo ha citado Miquel, que está paralizado por un juez, porque entiende que el proceso que inició el Gobierno de Navarra para encargar ese estudio es un proceso irregular, que es mucho entender. Pero yo me encuentro con el bloqueo de un juez, y recuerdo, llevaba como un mes en la Dirección General, me dirijo a él y le digo, bueno, soy el director general de un gobierno, quiero hacer un informe sobre la tortura, ¿por qué me lo paraliza? Explíquemelo, ¿no? esto es una democracia, soy de un gobierno y voy a hacer ese esto, que fue el primer paso más complejo en ese momento. Y me acuerdo de las conversaciones con la red y las conversaciones con una persona que es Jorge Chocarro, que nos toca...
Que nos toca a los dos.
A Miguel, pero nos toca a los dos, amigo de Miguel y compañero de la red y a mí, que... no puede ser, vamos a avanzar, pero nos encontramos con un juez que nos impedía hacer un estudio, no ya una investigación, porque no le queríamos, por esto lo de los nombres, ¿cómo se llama la comisión? Comisión de la Verdad, yo lo llevo utilizando, luego explicaré por qué, mucho tiempo ese nombre, porque tiene una comisión súper larga, un nombre súper largo, que es, algunas lo hemos comentado también, le ponemos a las leyes, a las comisiones, unos nombres muy largos y muy complejos, porque tenemos miedo de llamar a las cosas como se llaman, y para no hablar de tortura, decimos pues ley de reconocimiento de víctimas de motivación política por grupos de extrema derecha y funcionarios públicos, creo que se llama así todo esto, ¿no? Lo que he dicho. En realidad, en España los grupos de extrema derecha son grupos parapoliciales. O sea, la violencia política de extrema derecha es una violencia parapolicial. Y esto que acabo de decir yo aquí ahora, me costó mucho trabajo decirlo, porque, entre otras cosas, el juez me decía que no lo podía decir, o que un estudio no podía decir esto que acabo de decir ahora, cuando es evidente, es evidente. Entonces, bueno, no estamos hablando de unos niños con camisa azul, no, estamos hablando de violencia parapolicial. Y cuando hablamos de funcionarios públicos, estamos hablando de funcionarios de la Guardia Civil, de la Policía Nacional o de policías autonómicas. Para ponerle nombre, tú decías, yo no hay que ponerle nombre a las cosas, ¿no? Claro, esto que acabo de decir ahora, yo lo he dicho en el Parlamento de Navarra ya varias veces, pero no lo podía decir cuando entramos en el gobierno, porque había como una barrera que no puedes hablar. Entonces, ¿de qué puedo hablar? Pues de casi nada, porque hay que tener mucho cuidado con lo que decías. Claro, siendo director general de Derechos Humanos de un gobierno. Imagínate, Miquel, que es la víctima, lo que podía decir, ¿no? Entonces, nos encontramos ahí y además con cero interlocución con las víctimas. No existía. Porque si hablabas con las víctimas, pues estabas de alguna forma reconociendo un marco que no existe. Entonces, si estamos hablando de víctimas invisibles, ¿cómo mantienes un diálogo con una organización que es invisible? Yo decía, no, que no son invisibles, que se llama Miquel, que se llama Jorge, Chibi, o que... existen, pero no existía, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esta relación con las víctimas, la red de personas torturadas de Navarra, es singular de Navarra, nace en Navarra, y en Navarra tenemos un proceso político singular, distinto al del País Vasco, distinto a Cataluña, distinto... Antes decía yo, Mirena, no existen víctimas en el resto del Estado. Claro, en Cataluña, claro que sí. Pero yo he tenido oportunidad recientemente de ver un estudio de víctimas de motivación política en Asturias, con todo el tema de los grupos mineros en Asturias o de la lucha obrera en Asturias, y claro que hay mucha violencia política en Asturias, no reconocida, víctimas, ¿no? Por poner algunos ejemplos fuera de nuestro marco, ¿no? Por lo tanto, creamos una estructura de diálogo con las víctimas, de apuesta política, y nos inventamos algo que llamamos informe sombra, que fue el primer paso que vimos, efectivamente, como dice yo, Mirena, utilizando terminología de derechos humanos internacional, utilizando unas vías que veíamos de informe sombra que podíamos llegar posteriormente a la Unión Europea o a la ONU, y con esos informes sombra imposibilitamos a un juez que nos paralizase los informes de tortura del IVAC. Y se hace el primer informe, se hace el informe, ya estaba hecho. Lo que el informe, cuando dice Paco Echeverría, hoy lo puedo decir, ¿no? Entonces, no, me dice, joder, Martín, el informe lo teníamos en un cajón, ya estaba hecho. Lo que hicimos fue visibilizar ese primer informe. Pero hicimos un segundo informe con una acción-reacción, informe del IVAC, financiado por nosotros, por la Dirección General de Derechos Humanos. Hacíamos el informe, el IVAC va al Parlamento, presenta el informe, posteriormente a la red iba al Parlamento, valora el informe y nos permitía a nosotros dar un segundo paso hacia adelante. Ese esquema ha habido que crearlo. ¿Por qué? Porque había voluntad política. Puede haber voluntad política en otros lugares, pues sí, digamos, esa cobertura política más trabajar con las víctimas nos ha llevado a un esquema exitoso, ¿no? Pero también teníamos una mochila excesivamente pesada en la espalda. Y yo, que soy muy optimista, incluso más que John, que ya es, muy optimista en este proceso extrajudicial, yo intentaré explicarlo luego por qué, pero el mes que viene me voy a Colombia a una reunión que tenemos las Comisiones de la Verdad de América Latina y el Caribe. El año pasado estuvimos reunidos en Guatemala, el mismo grupo, y el anterior en Chile. Y en América Latina, en este momento, en Colombia, en este momento, hoy, hay 120.000 personas desaparecidas. Indemnizadas, cero. Y ponemos muchas veces como ejemplo la Comisión de Colombia, la Comisión de la Verdad. Pues cuidado, ¿eh? O sea, ¿qué quiero decir? Que cuidado, porque los procesos son singulares y lo que sirve para la comunidad vasca no sirve a Navarra, no sirve para Cataluña. En Cataluña, que por cierto están pasando unas cosas muy positivas que no tenemos ahora tiempo a explicarlo, pero utilizando la vía de la Fiscalía de Derechos Humanos, no voy a decir con mis compañeras en la mesa que lo conocen muy bien, pero en Cataluña se está haciendo un esfuerzo que yo valoro mucho, pero tiene que haber un proceso singular en Cataluña. No nos copiéis a los demás, porque no va a servir. Porque tiene que nacer de la propia sociedad. Y a veces cuando nos ponéis como ejemplo, efectivamente, la población vasca o la población navarra no está todo el día manifestándose en la calle defendiendo la Comisión de la Verdad en Navarra o en Euskadi. No existe, no penséis que existe. Es que hay una voluntad de una serie de personas que nos hemos mandatado a visibilizar este proceso. Y es algo tan sencillo como te acompaño, me acompañas, vamos juntos y vamos ahí.
Tan claro. Simple, no tan sencillo.
Sí, efectivamente. ¿Qué quería decir? Claro, vamos ahí significa que Mikel en su mundo, yo en el mío, tenemos que explicar que vamos a ir hasta esa puerta que está ahí, ¿verdad? Porque todo el mundo, unos quieren que te quedes aquí, en mi mundo, que avances medio metro, y en el mundo de Mikel que hay que ir 26 metros más allá de la puerta, ¿no? O sea, para unos es absolutamente insuficiente lo que estamos haciendo y para otros es un exceso lo que estamos haciendo, ¿no? Siempre que sea en una dirección positiva, pues hay que marcar horizontes. Y yo creo que el horizonte que estamos marcando en la comisión es importante. Pero claro, cuidado con hipervalorar la memoria. Porque estamos hablando, he oído tanto a Mikel como a John, y continuamente se pone como ejemplo en Alemania, pero eso no impide que en Alemania la extrema derecha sea hoy la segunda opción política en Alemania, en algunos land la primera, por cierto. Por encima de la democracia cristiana o la socialdemocracia, del SPD o de la CDU en Alemania, ¿no? Podemos hablar de Francia, ¿no? Que podríamos como ejemplo de educación, no sé si me da tiempo a hablar cómo entrar las víctimas en la educación con un programa SCUTIC que lo estamos ahora empezando a implementar, pero podemos hablar de Francia, ¿no? La extrema derecha, de Italia, ni os comento quién preside Italia en este momento. O sea, las políticas de memoria pública por sí sola no solucionan los problemas nacionales, solucionan los problemas de unas víctimas que han sido invisibilizadas y negadas. De estas víctimas. Y luego, si hay un estudio que dice que en la comunidad vasca existen 5.000 personas torturadas y hay alguien que pone la exigencia de si no reconocéis a las 5.000 el proceso no sirve, pues eso no es así. No es así. Posiblemente no sean reconocidas nunca las 5.000. Pero no necesitamos, porque cuando reconocemos una víctima, solo a una, de alguna manera estamos reconociendo a los 5.000. Porque la negación de esa una repercute en un reconocimiento social. Porque eso es otra vertiente que quería comentar. Es importante el reconocimiento individual que tienen las víctimas como Mikel, ¿no? Pero eso también produce sanación social, produce avanzar en marcos de convivencia y produce garantía de no repetición. Hace, no sé, voy a hablar de 10 años por poner una fecha. Sería impensable que Mikel y yo estuviésemos sentados en esta mesa. Impensable. Pertenecemos a dos mundos distintos absolutamente enfrentados. impensable. Hoy...
No es una exageración. Cuando en mi caso, cuando yo estaba torturado, estaba todavía hospitalizado, mi familia pidió hablar en el Parlamento de Navarra y se le negó esa posibilidad. No, en ese momento no era así. Hace, no me acuerdo cuánto, hace cinco años o algo así, yo fui a hablar al Parlamento de Navarra junto con también víctimas de ETA y ahí tuvimos... Es cierto, o sea, claro, es el ejemplo concreto. Es
claro, ¿qué está pasando? Porque alguien como yo, que soy militante del Partido Socialista desde hace 30 años, ya voy cumpliendo unos cuantos, ya, el año que viene me jubilo con 65, o sea que ya la tengo ahí al lado. Negábamos la existencia de las víctimas de la tortura, ¿no? Más claro, no lo puedo decir. En el mundo de Miquel se justificaba la violencia de ETA. Le podemos decir más claro, estamos en un proceso de reconocimiento donde hay un respeto entre nosotros porque estamos en un proceso y estamos cerrando un ciclo de violencia histórico y estamos intentando en la medida, tampoco es que seamos él y yo la solución o lo que tú representas o lo que yo represento la solución, ¿no? Pero estamos en ese ciclo. Voy a terminar porque ya me he pasado, ¿no? Nosotros constituimos la comisión, somos 9 miembros de la comisión, somos 3 parecido a la comisión que John ha explicado del País Vasco, somos 2 médicos forenses del Instituto Navarro de Medicina Legal, o sea, son 2 funcionarios forenses que están trabajando en justicia en este momento, una psicóloga forense también del Instituto Navarro de Medicina Legal, o sea, 3 profesionales forenses, al igual que en la Comisión Vasca, es muy importante sus informes para nosotros, los informes forenses es muy, muy, muy importante, también por razones que podéis entender históricas, el recelo hacia los forenses de las víctimas era total, porque habían sufrido los forenses en sus detenciones y habían visto cómo un día sí y otra vez, y otro día también, los forenses no hacían su trabajo. Entonces, ahora dicen, unos forenses que en su momento no hicieron el trabajo, lo van a hacer. Claro, primero estamos ante nuevas generaciones y segundo, sí que están haciendo ese trabajo, que es una garantía también de que el proceso está siendo claro, ¿no? Además, igual que en la Comisión Vasca, la conformamos, hay 4 miembros elegidos por el Parlamento, todos ellos y ellas, doctores en Derecho y una de ellas, una compañera doctora en Psicología, especializada en violencia política, y componemos la comisión. No me da tiempo a explicar el proceso, pero es un proceso de entrevista individual, una entrevista que voy a leer un párrafo y con eso termino, bueno, un párrafo no, voy a leer una página con eso termino, porque es una... un texto que leí en el Parlamento porque me solicitaban continuamente que explicase en qué consistía esa entrevista, una entrevista que se graba en vídeo con las garantías de, lógicamente que de conservadas dentro de la Administración, con las garantías firmadas por las víctimas, y nos decían, bueno, entran por una puerta, hacen una entrevista como si eso fuese fácil para una víctima, Miquel os lo puede explicar, ¿no? Pero ni siquiera, si me permites lo voy a decir aquí yo en vez de tú, ¿no? Ni siquiera es fácil que Miquel esté hoy aquí diciendo lo que está diciendo. O sea, pero las víctimas en una entrevista como cuando están con nosotros no es fácil, es muy complejo, se revictimizan, lo que ha dicho él, desde el momento que en la asociación tienen la oportunidad de rellenar una documentación para acceder a la comisión hasta que firman, pasan meses, pasa un año, es un proceso de recordar lo que les sucedió, es un proceso complejo. Y en la comisión intentamos, desde el minuto 1 que están con nosotros hasta el minuto que la consejera y yo les entregamos un documento, que es el documento de la verdad que llevamos, por eso yo le llamo comisión de la verdad, porque es el documento de la verdad, donde decimos que te creemos que había una verdad negada, que era tu verdad, que la decías tú, pero era tu verdad, ahora ya no es tu verdad solo, es una verdad que ya te creemos la comisión, es una verdad institucionalmente reconocida y socialmente reconocida, ¿no? No voy a, si me preguntáis luego, os daré números concretos. Mikel ha dado alguno. En el caso de Navarra, en el año pasado, en el año 25, siempre doy datos del año 25 porque tengo a 31 de diciembre de 25 que dar gestión en el Parlamento, por eso son datos. El año 25 indemnizamos con 574.000 euros. Y en el tiempo que llevamos la comisión, estos dos años de reconocimiento, hemos indemnizado con 1.815.000 euros a víctimas básicamente de la tortura, aunque hay otra tipología que no me da tiempo ahora a explicarlo, pero bueno, en un porcentaje muy amplio de la tortura. Si os parece, os leo en qué consiste esta entrevista, tal como os lo voy a leer porque es justo lo que leí en el Parlamento, y como ha dicho yo, Mirena, nosotros dentro de la comisión tenemos muchos debates, o sea, se piensan que esto es vamos allá y tenemos como una máquina así de hacer víctimas, ¿no? Primero por respeto a ellas, ¿no? Porque el proceso, Mikel ha dicho, se sufre mucho cuando hay un parón, ¿por qué mi expediente no? Si está muy tasado, porque es mi expediente se para, o porque ahora no recibo una carta de la comisión, es porque lo hacemos con máxima garantía en un proceso administrativo. Es decir, no somos una comisión que está ahí colgada de no se sabe dónde. Somos una comisión dentro de un proceso administrativo, o sea, de una administración que es lo que les da garantías del proceso y de reconocimiento de una administración pública. Porque, aunque a veces hablamos del Estado, de Madrid, ¿no? Cuando hablamos, decimos Madrid, un gobierno autónomo como el vasco o como el navarro somos tan Estado como el gobierno de España. Por lo tanto, cuando hay un reconocimiento de un gobierno autónomo, es una parte del Estado que está reconociendo a una víctima y no minusvaleremos lo que supone la organización administrativa de este país constitucionalmente, o sea, lo que significamos los gobiernos autónomos, que no somos gobiernos menores frente al gobierno de España, somos gobiernos distintos que articulamos este país constitucionalmente de esa manera. Por lo tanto, un reconocimiento de un gobierno autónomo es un reconocimiento del Estado, de una parte de el Estado, que nos gustaría que fuese otra parte del Estado, pero ese es un recorrido que tenemos. Termino sobre la entrevista, porque lo expliqué en el Parlamento para que quede claro, ¿no? La valoración de las víctimas de violencia de motivación política ocurrida décadas atrás plantea limitaciones probatorias inevitables. Por cierto, a diferencia de la Comisión Vasca, la ley navarra no tiene tope de años, es hasta la actualidad. O sea, ha habido casos muy recientes que llaman la atención por los años que estamos reconociendo, que son no después de la Constitución, antes de ayer, para entendernos, de antes de ayer.
2014.
Es el último caso que hemos recibido, 2014, o sea que de antes de ayer. Pero si se diese un caso ayer, también somos competentes la comisión, porque como bien sabes, yo no tenemos ese tope. Por lo tanto, aplicar criterios de prueba penal estricta en este ámbito supondría de facto vaciar de contenido el mandato reparador de la ley foral que estamos hablando, perpetuando una indefensión histórica. Por ello, la metodología de la comisión no constituye la función judicial ni pretende reconstruir hechos con certeza histórica absoluta, sino evaluar la verosimilitud, la coherencia clínica y plausibilidad pericial del daño, siguiendo los estándares forenses, como ha dicho John, basados en el protocolo de Estambul y el relator especial de la ONU. Esto que decimos continuamente, no somos jueces, pero tampoco queremos ser jueces. Porque cuando se produce una vulneración de derechos humanos, como la tortura, claro, ¿qué pruebas va a haber? Ya se encarga el torturador, ya se encarga el victimario en que no existan pruebas y que sean en escenarios muy oscuros donde se produce la vulneración. Por lo tanto, ¿cómo vamos a entrar a analizar pruebas o a pedir pruebas o ni siquiera a plantearnos pruebas? Estamos en otro contexto muy diferente y nosotros no exigimos pruebas. Exigir pruebas sería una falta de respeto total a la víctima. Las evaluaciones son realizadas, como he dicho, por médicos y psicólogos forenses del Instituto Navarro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, profesionales de carrera cuya experiencia diaria en el ámbito judicial es su mayor garantía. Su experiencia no es un ejercicio retórico de autoridad, sino una aplicación científica que permite discriminar relatos consistentes de narrativas aprendidas, detectar síntomas sobreactuados y contextualizar el daño psíquico en trayectorias vitales reales. Es decir, antes lo hablábamos en el coche, parece que es una víctima, no se emociona en el relato, ya no es víctima. Bueno, las víctimas tienen cada una, son personas distintas y cómo afrontan a la entrevista es muy individual y muy plural, ¿no? El instrumento nuclear es la entrevista semiestructurada, que a diferencia de la entrevista libre, que puede derivar en la omisión de datos clave y es excesivamente dependiente de la habilidad discursiva del entrevistado, o la estructurada, que es demasiado rígida para traumas que son antiguos, este modelo equilibra entre exhaustividad y flexibilidad. Es decir, permite explorar áreas nucleares, hechos, impacto, evolución, sin introducir sesgos de sugestión, garantizando que el relato emane del recuerdo episódico del sujeto y no de una construcción externa. Básicamente, estamos escuchando a la víctima. Es lo que queremos, lo expliqué así técnicamente en el Parlamento, para llegar a la conclusión que simplemente estamos escuchando a la víctima, ¿vale? Pero con una metodología científica. Este análisis se blinda con el contraste documental. El acceso a historias médicas y psiquiátricas permite aplicar los criterios de causalidad médico-legal, continuidad temporal del daño, compatibilidad sintomática y exclusión de factores alternativos. Este cruce de datos actúa como un mecanismo de control interno frente a los posibles falsos positivos, asegurando una consistencia sólida. En conclusión, esta metodología adapta el rigor pericial a un contexto probatorio necesariamente complejo. No se trata de una decisión basada en la discrecionalidad administrativa, sino de una respuesta técnica y científica que prioriza la coherencia clínica y la plausibilidad forense como estándares de pruebas legítimos. Creo que es la misma línea que estáis siguiendo, pero lo quise dejar así de claro en el Parlamento para marcar claramente nuestro trabajo. Reconocer la condición de víctima mediante este rigor profesional es sencillamente cumplir con el compromiso de verdad y reparación que exige un Estado de Derecho moderno. Es decir, no queremos ser jueces, no somos jueces, somos una comisión de la verdad que estamos escuchando a víctimas y le estamos diciendo, os creemos cuando nos decís que fuisteis torturados en una comisaría. Mediante una metodología científica basada en criterios de internacionales, pero también basada en un proceso de queremos creerte. Y eso no significa que perdamos nuestra independencia, porque la independencia no es eso. Él ha dicho, el famoso, que lo tenemos en todos nuestros despachos, nunca más. Ese nunca más, que nos suena a Argentina, ¿verdad? También lo queremos para España, nunca más. Quizás la mayor crítica que se nos puede hacer es que estamos hiperpolitizados, nos dicen, ¿no? Sois políticos, ¿no? O en mi caso, porque pertenezco a un partido político y soy presidente de la comisión. Dice, estás contaminando la comisión, ¿no? Pues quizás es la mayor garantía que personas como Mikel, con su ideología, que es suya y solo faltaba, tiene todo el derecho a tenerla, y la mía, que solo faltaba, tengo todo derecho a tenerla, y además estoy muy orgulloso de ser socialista español, podamos dialogar y yo pueda reconocer que fue torturado y que eso no se debió producir nunca y que eso no se debe volver a producir nunca. Muchas gracias.
Bé, bueno, bona tarda a tots i totes. En primer lloc, deixeu-me agrair molt breument tant a la Gemma com a la Luisa per haver-me permès ser aquí avui tan ben rodejada i sobretot per crear aquest espai de trobada tan potent pel debat, per l'intercanvi d'idees, pel pensament crític. Crec que és fonamental i també donar-vos les gràcies a totes les que heu vingut un divendres a la tarda fins aquí. No és poca cosa, moltes gràcies. La meva intervenció la centraré en el dret a la veritat i la seva contribució al sentit de justícia. I ho faré basant-me, sobretot en el meu cas, amb l'experiència pràctica a nivell professional i personal, amb la feina amb organitzacions de drets humans i de base comunitària, tant a Colòmbia, on vaig viure les negociacions i el procés de pau entre el govern colombià i la guerrilla de les FARC, i també aquí a Catalunya, amb organitzacions de drets humans aquí, no? En concret, i recollint tota l'experiència tant del Miquel com del Martín, el que m'agradaria fer és compartir una reflexió una mica més àmplia sobre com aquest tipus d'òrgans, com són les comissions de reconeixement o les comissions de la veritat, però també altre tipus de comissions tècniques d'investigació que es puguin crear a TOC, com aquests òrgans, malgrat tots els reptes que encara han d'afrontar, poden jugar un paper clau en la garantia efectiva del dret a la veritat de víctimes de greus violacions de drets humans en relació a les possibilitats que ofereix en aquest sentit el sistema de justícia penal. Quan parlo de dret a la veritat, el que m'estic referint no és només conèixer què va passar, sinó també com, per què, qui ho va permetre, qui va donar l'ordre, on estan les persones desaparegudes, quines van ser les estructures que van permetre sostenir aquella violència. És a dir, entendre tots aquells elements que permetin a les víctimes i al conjunt de la societat poder integrar l'experiència viscuda i donar-li un sentit. Ara bé, el que observem, i crec que és una cosa que ja ha sortit aquí, és que hi ha un comú denominador en molts d'aquests processos de transició o en casos de tortura i maltractament, que és que una vegada es dona a conèixer que això ha passat o algú denuncia que això ha passat, el que s'inicia és el que anomenem una pugna pel relat. I això és molt important no perdre-ho de vista. És a dir, com a societat i com a individus, moltes vegades, quan hem viscut un fet traumàtic, necessitem construir una narrativa que ens permeti poder-nos explicar a nosaltres mateixos què és el que hem viscut i d'aquesta manera poder integrar doncs, el dolor que ens ha passat. No? De fet, i crec que el Miquel és l'exemple més clar, no? Si teniu l'oportunitat de parlar o escoltar persones que han patit aquest tracte inhumà i degradant, que han patit tortura, és que moltes vegades el que les anima a denunciar és que se sàpiga el que m'ha passat a mi perquè no li hagi de passar a ningú més. No? Si a més tenim en compte que el delicte de tortura o altres tractes inhumans o degradants en el seu té un element inherent a la seva pròpia tipologia i és que el perpetrador és el propi estat, el que ens trobem és que es crea una relació de poder intrínseca en la que es genera una desigualtat a l'hora de crear aquestes narratives. No? Per un costat hi ha un estat que el que promou a nivell general és una negació i una justificació dels fets davant d'una altra part que el que promou o el que fa és denunciar i condemnar aquests mateixos fets. No? És a dir, el que partim és d'un escenari en què per regla general hi ha un estat que amb tot l'aparell mediàtic i polític el que busca és crear una narrativa que destinada a consolidar la impunitat i l'oblit. No? I per contra ens trobem amb unes víctimes que no només han d'afrontar el trauma viscut, sinó que a més són constantment revictimitzades quan se'ls nega l'experiència viscuda, se les invalida en el seu dolor i inclús s'arriba a justificar que el que els hagi passat doncs, és normal. No? Aquesta situació, a més, s'acostuma a agreujar molt quan aquestes persones són estigmatitzades i criminalitzades amb la idea d'alguna cosa hauran fet, que a nivell social també moltes vegades es pensa. No? I aquí reiterar una vegada més que la prohibició de la tortura és absoluta i que, per tant, no hi ha absolutament cap element que justifiqui aquest tipus de pràctiques. Per entendre aquesta lluita per la imposició d'una narrativa en aquest tipus de casos, a mi m'agrada molt recordar una de les companyes amb les que vaig treballar al Moviment Nacional de Víctimes de Crims d'Estat de Colòmbia, que en el marc de les negociacions de pau, en una exposició pública que feia, va dir, més enllà de generar espais de reconciliació, el postconflicte ens posa també davant d'escenaris de disputa. Probablement un dels més importants, almenys per les víctimes, és el de la lluita per la veritat. I aquí, per exemple, a Colòmbia en aquest moment era clau perquè s'estava a punt de constituir la Comissió de la Veritat i el reclam de les víctimes de crims d'estat era que es pogués reconèixer l'existència de grups paramilitars i que es pogués donar a conèixer doncs, les estructures d'estat que les havien fet possibles. No? Per tant, davant d'aquests escenaris de disputa, el que ens trobem és que sense un reconeixement dels fets no pot haver-hi una acció política possible que promogui accions de canvi, que promogui rendició de comptes i també, evidentment, garanties de que aquesta violència no torni a passar mai més. Normalment, llavors, ens trobem que davant d'aquests escenaris on hi ha una disputa per una narrativa, no? El que normalment succeeix o el marc per excel·lència on se'ns diu que podem anar a dirimir aquestes diferències és el sistema de justícia. Aquí la investigació penal el que assumim és que hauria de ser suficient per revelar la veritat, castigar els perpetradors, indemnitzar les víctimes i apartar els infractors de la seva responsabilitat pública. No? Ara bé, la pràctica internacional ha demostrat, no, doncs que aquest, justament, l'enjudiciament, és el desafiament més gran que existeix i que en molt comptades ocasions es pot arribar a judici i que quan això passa, moltes vegades, les víctimes tampoc poden obtenir veritat en aquests casos. I el meu entendre, en aquest últim cas, de per què les víctimes no poden obtenir veritat o no poden tenir garantir el dret efectiu a la veritat en aquests escenaris, respon a dos motius principals. Un és una mica més polèmic que l'altre, però si voleu, després de les preguntes el podem debatre. El primer, evidentment, i crec que moltes ho compartirem, doncs té a veure amb les limitacions que té el propi sistema penal. No? L'objectiu al final d'un procés d'aquest tipus és que es demostri la culpabilitat o la innocència d'una persona en relació a una tipologia de delicte, amb la finalitat de convèncer a un jutge o a un jurat d'una versió dels fets i guanyar el cas. No? Per tant, aquí el que ens trobem és que la veritat és un resultat secundari en un procés de resolució de conflictes on que es fonamenta bàsicament en els fets provats. És a dir, allò que el jutge decideix que queda provat que va passar. És el que podríem anomenar doncs, la veritat jurídica. No? En aquest sentit, si bé és cert doncs, que evidentment el procés penal sí que juga un rol fonamental en l'esclariment de la veritat, el seu marc restringit a la responsabilitat individual, a la capacitat d'aportar proves incriminatòries o exculpatòries, la seva finalitat d'imposar o no sancions, les regles procedimentals que han de garantir el dret a la defensa de l'acusat, però així també com la discrecionalitat del jutge a l'hora de poder interpretar els fets que són motiu de judici, doncs això moltes vegades dificulta aquesta, doncs que es pugui garantir aquest dret a la veritat i si voleu deixar després en parlem una mica més. Però hi ha un segon element que al meu parer també és molt problemàtic i que limita aquest accés al dret a la veritat de víctimes de tortura i maltractament i és el conflicte d'interessos que es genera en relació al rol dels cossos policials en el procediment penal. I és que ens trobem que en el seu rol de policia judicial moltes vegades aquesta institució és acusada i part investigadora al mateix temps. Per tant, la pregunta que ens fem és què passa quan la policia ha d'investigar a la pròpia policia. I aquí el que l'experiència ens dona amb organitzacions com Irídia, que porta 10 anys litigant casos de violència institucional, és que el dret a la veritat es veu greument afectat i és molt difícil poder accedir a la veritat, especialment pel que fa a la identificació dels responsables. I és important perquè en aquest sentit no només és el que acaba passant és que moltes vegades passa el que és, perdoneu, la inversió de la càrrega de la prova que acaba recaient en la víctima tot l'esforç probatori del que ha succeït. I això és extremadament desgastant i revictimitzant per les persones que han de passar per un procés com aquest. Davant d'això també cal dir que hi ha propostes actuals per crear mecanismes independents que puguin investigar les actuacions policials i que puguin ser un pèrit independent que pugui aportar una altra versió al jutge, més enllà, evidentment, de la investigació policial, doncs que és un element més que cal tenir en compte. No? En definitiva, el que observem en aquest tipus de processos és que, per se, doncs, no es pot garantir el dret efectiu a la veritat d'aquestes víctimes. Davant d'aquests buits i limitacions, doncs, en aquest sentit, les comissions de reconeixement o les comissions de la veritat s'erigeixen com la proposta normalment per excel·lència a l'hora de poder, en el marc de processos de justícia transicional, però també no necessàriament cal que s'estigui sortint en una època de postconflicte, també es poden donar en altres casos concrets, no? I això passa en primer lloc doncs perquè aquests espais, com bé han explicat, generen espais d'escolta activa i de rendició de comptes. Espais on hi ha lloc per la narració de l'experiència viscuda, més enllà de la lògica estrictament probatòria d'uns fets, i hi ha un espai per l'assumpció de responsabilitats. En segon lloc, perquè permeten ampliar el focus més enllà de la responsabilitat individual i comprendre les dimensions col·lectives i estructurals de la violència. Per exemple, permeten sistematitzar casos, determinar patrons i mecanismes de repressió, així com ampliar el focus als contextos històrics, polítics, socials i econòmics que van fer possible aquestes violacions de drets humans. En tercer lloc, aquestes comissions o aquests òrgans també tenen un enorme potencial restauratiu, perquè permeten treballar amb la víctima encara que no hi hagi un autor material identificat o un autor present. L'objectiu principal no és el de castigar, sinó entendre què va passar, validar l'experiència de les víctimes i contribuir a reconstruir un relat col·lectiu. Idealment, a més, també es busca que els responsables puguin assumir els seus actes i que se'n puguin responsabilitzar. No? Per últim, a més, moltes vegades fan una tasca ingent que és sistematitzar tot això en un informe que recull una sèrie de recomanacions que són el punt de partida a partir del qual es puguin fer polítiques públiques en la matèria. No? Aquest informe el que permet és prendre consciència crítica de les causes i mecanismes que han causat aquest dolor, construir i prevenir la violència, a més de potenciar una cultura de pau. Especialment, i això és molt important en casos de justícia transicional, per impedir que les persones que són responsables d'aquestes violacions segueixin tenint el control del procés de transició i també perquè deixin d'ocupar aquests espais de poder que serveixen per construir aquestes narratives. En última instància, el que s'esperaria d'aquests òrgans és que serveixin a una societat a comprendre i reconèixer una història que es nega o que és silenciada i que es posa en tela de judici, donar a conèixer públicament els testimonis i les víctimes que sovint han estat ocultades a la resta de la població i evidentment, a partir d'aquí, aquests òrgans el que enfronten també són molts reptes, per exemple, a l'hora d'establir el seu mandat. No? Quins crims poden investigar, poden o no mencionar els responsables, com també s'ha mencionat abans, i sobretot hi ha elements que són claus a l'hora de determinar el seu impacte, no? Com per exemple la legitimitat de qui compon aquestes comissions, i això crec que pot arribar a ser un debat, per exemple, amb com s'ha creat la Comissió de la Veritat de l'Estat espanyol, la participació efectiva de les víctimes és imprescindible, o la seva independència. Ara bé, tot això és important perquè crec que al final el que no podem plantejar és que hi hagi un dret a la veritat i un dret a la justícia com si fossin alternatives excloents. No? Crec que en aquest sentit, per mi va ser com molt revelador quan vaig tornar de Colòmbia, després de treballar molts anys amb organitzacions de drets humans que reivindicaven aquest sistema de justícia transicional, perquè estava molt assumit, almenys en molts sectors de la societat, que calia una comissió de la veritat i que, per tant, calia que existís un òrgan extrajudicial que permetés investigar aquests crims. I em va sorprendre molt quan, 7 anys després, vaig tornar a Catalunya i em vaig posar en contacte amb el moviment memorialista i molta gent d'aquest moviment a vegades entenia que reivindicar aquestes comissions de la veritat suposava una renúncia al dret a la justícia. Perquè si bé és cert que moltes vegades, des d'una perspectiva antipunitivista, molts podríem dir que la justícia penal no és necessària, des d'un punt de vista restauratiu, per moltes persones, que això passi per seu judicial és molt important i és part del seu procés de reparació. I moltes entenien que crear una comissió de la veritat volia dir que els seus casos ja no serien portats davant de la justícia. No? Llavors, per això, crec que al contrari, el que cal potenciar és entendre que des d'una perspectiva integral de drets, el dret a la justícia, el dret a la veritat, a la reparació i a les garanties de no repetició s'han de reforçar mútuament. I en aquest sentit, això us animo molt a conèixer l'experiència colombiana, perquè en el marc teòric, a la pràctica, evidentment, ha suposat molts reptes i no sempre acaba sent el que hi ha sobre el paper, però justament aquest marc teòric des de la perspectiva integral de drets queda molt ben reflectida amb la creació d'un sistema integral de veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició que s'ha traduït en diverses institucions. No només una comissió de la veritat, sinó una jurisdicció especial per la pau per jutjar els crims del conflicte armat, però també una unitat de búsqueda de persones desaparegudes o la creació d'una Comissió Nacional de Garanties de Seguretat que té el mandat de fer la política pública pel desmantellament del paramilitarisme, entenent això com una garantia de no repetició. Per tant, més encara, penso que el dret a la veritat el que pot esdevenir és estratègicament un catalitzador per dur a terme processos de justícia i penso molt en aquest sentit en els crims de tortura del franquisme, així com de polítiques públiques de reparació i de garanties de no repetició i també de memorialització. Les comissions de la veritat, per tant, no substitueixen a la justícia penal, però sí que poden ampliar els seus límits i els límits que presenten, validar experiències que històricament han sigut silenciades i contribuir a la construcció d'una memòria col·lectiva. I penso que això també és una forma de fer justícia. Moltes gràcies.
Bueno, moltes gràcies als tres. Han sido unas intervenciones muy interesantes y us convido a, si teniu preguntes, si teniu comentaris, si teniu suggerències que us hagin plantejat les intervencions, doncs endavant. Podem dedicar-hi una estoneta a aquest diàleg que ens han posat sobre la taula molts elements, segurament molts els haureu de pair, però algunes qüestions, si les teniu, endavant.
La vía extrajudicial es la más adecuada por el reconocimiento efectivo de las víctimas. Es decir, si pudiéramos hacer este reconocimiento mediante la vía judicial o una justicia de primera, ¿creen que seguirían eligiendo esta vía extrajudicial por ejemplo, la dimensión colectiva que ofrece, como ha dicho el señor Landa, o por los motivos que ha desarrollado la señora Orango? Y por último, quería relacionar esto, que es que si creen que su respuesta sería diferente si confiaran más o menos en el sistema judicial y en las instituciones. Muchas gracias.
Cuando he explicado nuestra posición antipunitivista, he dicho que el debate aquí en España no tiene gran recorrido. O sea, puedo decir que los que estamos de alguna manera dirigiendo la red creemos firmemente en ello y hacemos bastante pedagogía. Es cierto que si hubiera otras posibilidades y si hubiera una mayor confianza en la justicia, es posible que alguna gente, que mucha gente se planteara andar ese camino, creo que porque, entre otras cosas, no saben lo que es andar ese camino. O sea, no voy a decir nada, quiero decir, todos sabéis de derecho más que yo, pero el camino judicial tiene sus cosas buenas, pero para mí tiene muchísimas cosas malas. Por poner el ejemplo más tonto, pero es bastante práctico que se me ocurre, ¿habéis visto Cadena Perpetua? Sí, pues con mi caso de torturas se puede resumir en que mi abogado la cagó. Una vez que ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había reconocido, había condenado al Estado español por varias causas, por no investigar debidamente, mi caso estaba pendiente y mi caso era bastante más grave que los otros que habían habido. Llevaba más años, no había a mí la forense me sacó de comisaría, estuve ingresado una semana en el hospital, yo tenía informes médicos y ni siquiera habían sido incorporados a la causa. Con tan mala suerte que cuando ya estaban esas sentencias en el Tribunal Europeo, yo decir, pues entonces yo voy a ganar de calle. ¿Cómo se llama? Jordi Évole y su equipo se ponen en contacto conmigo porque iban a hacer un programa a la tortura. Dos cosas tengo que decir. Una seriedad increíble, no he visto nunca un grupo de periodistas trabajando así, pero conforme se iba avanzando quise preguntar a los abogados a ver dónde estaba, no vaya a ser que vaya a aparecer yo en hora de máxima audiencia y no... Bueno, que sepáis que el programa al final no salió porque no había ningún torturador dispuesto a hablar. Y decían, nosotros os creemos, pero ante la sociedad española, si no podemos presentar a nadie diciendo que eso, no va a ser. Y entonces me entero de lo que mis abogados no se habían atrevido a decirme durante bastante tiempo, y es que la procuradora se equivocó al marcar el fax, tan simple como eso, mis abogados no lo recibieron. Cuando le preguntaron, se enteraron de lo que había pasado, pusieron el recurso. Evidentemente, ¿qué creéis que dijo el Estado? Dijo, nos ha venido Dios a ver. Y quedó archivado. ¡Hostia! No os podéis imaginar lo mal que lo pasé. O sea, pasé dos semanas, pero hasta que me dije, Miquel, sal de ahí, dale la vuelta. O sea, no es, esto no es lo que... Pero, y eso le puede pasar a cualquiera que vaya a andar ese camino judicial. Puede haber un error de forma en la que, aunque esté todo probado, esté identificado, esté todo, y al final haya un pequeño error de forma que haga que no se produzca. Es decir, sí, yo creo que sí habría un montón de gente dispuesta a andar ese camino, pero porque creo que no saben claramente lo que es ese camino. Y luego también porque algunas cosas, ya se ha hablado un poco de víctimas. Creo que tampoco las víctimas somos las más apropiadas para señalar algunos caminos. Si algunos de los que andamos son positivos para la sociedad, bien. Pero nosotros precisamente tenemos el trauma. Es decir, yo veo mucha gente de que le gusta, lo que le gustaría, la revancha o el otra, pero no... Y en serio que... Se me ha olvidado que hoy iba a hablar ante esto de juristas, porque normalmente cuando digo lo del antipunitivismo, los abogados se ponen todos así. Es decir, porque muchas veces es mucha gente que ha estado... Dicho, y entonces, ¿yo qué he hecho litigando contra no sé qué? Yo puse denuncia contra los torturadores. Es decir, no creo, no está del todo descartada. No. Creo que sí tiene, que sí puede cumplir una serie de cosas. Y, por ejemplo, si en el Estado español hubiera habido no sé cuántos guardias civiles, etcétera, etcétera, encarcelados por... pues es posible que algunas políticas penitenciarias no se hubieran llevado a cabo de esa manera. Es decir, veo esa dimensión. Pero personalmente hablas con una persona muy, muy, muy convencida del antipunitivismo y realmente no creo que ninguno de nosotros... Es que si has estado en la cárcel, es que no sirve para nada, es una mierda. Y el que, insisto, si yo tuviera ahora en la mano el meter a los guardias civiles que me torturaron, ¿en qué solucionaría eso? No lo que me pasó a mí, ¿eh? Sino el problema que vemos, el que siga habiendo unas estructuras dispuestas a torturar si mañana hace falta, seguiría sin solucionar nada. Yo prefiero bastante más el qué, por qué, quién de las órdenes, cuáles sean los mecanismos, qué podemos hacer para cambiar eso. Es decir, te he respondido que sí y que no. Si hubiera eso, sí, habría mucha gente. Pero tengo mis reservas.
Voy a responderte con un caso concreto, ¿no?, que me ha pasado recientemente, quizás así te pueda ilustrar más que teorizar, ¿no? En Navarra hay un pueblo que se llama Sangüesa. Dos policías nacionales con una furgoneta van cada una vez al mes a ese pueblo ya hace unos años para que las personas mayores no se tengan que desplazar a Pamplona a realizar las gestiones del carnet de identidad, ¿no? Entonces es un servicio público de dos funcionarios públicos y ya está, y hacen una labor social evidente, ¿no? Estalla un coche bomba y asesinan a los dos policías. Una hija de un policía viene hace muy poquito a mi despacho y me dice, Martín, el caso de mi padre ha prescrito. Es uno de esos casos que no sabemos nada, ¿no? Nunca voy a tener justicia, no sé quién mató a mi padre. Me gustaría que hubiese una comisión como esa que presides que me reconociese en un proceso similar. Y eso me llamó, porque además lo dijo con mucho respeto hacia las víctimas de la comisión. Y es decir, las comisiones extrajudiciales no somos de una entidad menor que un juez, un juzgado. No somos de peor calidad, no somos inferiores. Y me da la idea que una víctima distinta a una víctima... A veces cuando utilizamos motivación política, igual está mal utilizado también el término, sí, pues sí, igual ella también, ella es de motivación política, ¿no? En el caso concreto sería más claro que si hablamos de Minkel es víctima de la Guardia Civil, y así nos enteramos, ¿no? Porque motivación política es un paraguas igual demasiado grande. Pero para entendernos, me supo bien esa conversación porque me dio una clave, que es que esas víctimas creen que una comisión les puede reparar. Incluso ya me dice, ya prescrito, y ya me da igual, ¿no? Quien mató a mi padre, me da igual saber concretamente la persona que mató a mi padre, me dice. Es un poco lo que acaba de decir Mikel, ¿no? Y eso me da un valor a las comisiones, que igual no las reconocemos ni nosotros mismos, o viendo con cierta perspectiva veremos el proceso que estamos haciendo de sanación individual y colectivo, ¿no? Pero yo no, a tu pregunta, no creo que estemos haciendo una actividad de un interés menor o de segundo orden, ¿no? Yo creo que lo pondría, que en este ejemplo te podría expresar que las comisiones extrajudiciales tienen un recorrido y que la Comisión de la Verdad, cuando se hace siguiendo procedimientos administrativos en base a leyes y siguiendo procesos tasados internacionalmente, como el protocolo en Estambul, pueden tener una vía extrajudicial interesante, sí.
Alguna paraula més? Sí, davant.
Hola, buenas tardes. Yo no soy jurista tampoco, no soy estudiante, estoy aquí por interés por la temática. Y muchas gracias por las explicaciones. Yo quería preguntar una cosa, un poquito sobre la noción de víctima. En este proceso de reconocimiento y reparación, ¿hay algún momento en que tanto si se deja de considerar víctima? Lo digo porque un poquito lo que has contado, Mikel, me ha parecido, o si el proceso, si he entendido bien, de reparación de un hecho traumático que no vas a poder cambiar, o si que hay todo este proceso para un reconocimiento y una no repetición, hay una evolución, hay un momento en que también a nivel de las comisiones se puede dejar de hablar de víctima, ya no considerar víctima. No sé si me explico. ¿Cómo lo veis esto?
No recuerdo cuál sería, pero yo participé en uno de los primeros de las primeras investigaciones del gobierno vasco, que me hizo la entrevista, me hizo la pregunta, ¿te consideras víctima? Y estuve un rato dándole vueltas, porque realmente las víctimas, tal y como han sido utilizadas en España, es decir, no sé si eso es ser víctima, yo no quiero ser eso. Hasta el final llega la conclusión más simple de, bueno, pero sí he sido una víctima de la tortura. Iba a decir una tontería. Iba a decir que, si no me equivoco, creo que fui la primera persona en utilizar en Euskal Herria la palabra superviviente. No tiene ningún mérito porque somos muy pocos, sin más, porque había visto a los... había estado con los irlandeses y había visto. Y realmente sí me dio un marco para lo que yo sentía. Es decir, para mí, víctima es algo muy problemático. O sea, por el poder que se le da, etcétera, etcétera, pero además es una categoría muy estática. Eres víctima y ya está, no hay otra... O sea, estás allá, quiero decir, incluso para mí es otras partes del proceso penal. El proceso penal pasa mucho de ti como víctima, o sea, no está. Y sin embargo sí conectaba mucho más conmigo el superviviente. Luego entra también otra parte de, si habéis conocido muchos torturados, por lo menos, creo que es bastante general, pero por lo menos a los vascos nos pasa de, a mí no me torturaron mucho, a no sé quién sí que le torturaron. Con lo cual, también una especie de torturómetro en que hay un montón de gente que no se sentiría cómoda con ese esto. Yo sí, o sea, a mí la forense que me sacó de allá, o sea, concretamente me saca de allá porque unos años antes se le muere Gurutze Yanzi y en el juicio los guardias civiles hacen, pues la forense vería. Y cuando me ve en cierto estado dice, hostia, que no me pase otra vez. Es decir, si Gurutze no hubiera muerto, igual soy yo el que se queda ahí. Entiendo que haya esto, pero para mí sí es... Yo, desde luego, y creo que nosotros cada vez más preferimos definirnos como supervivientes. Aunque es cierto que a la pregunta concreta, pues ya me costó mucho contestarla, pero sí fui víctima de la tortura.
Solo quería decir que en ese sentido... Uy, ahora tú. Perdón.
Sí, yo creo que sí podemos hablar de personas que han sido reconocidas como víctimas, ¿no? Entonces, quizás hay algunas víctimas, no precisamente del ámbito que nos trae hoy la comisión, que yo soy muy crítico porque son una especie de víctimas profesionales, ¿no? Y además dicen representar a todas las víctimas cuando hablan. Y eso es una burrada. O sea, las víctimas, por definición, son plurales. Y cuando se da un testimonio, se da un testimonio que puede ser que sirva en un contexto determinado o que sirva para ayudar a avanzar a ese colectivo. Pero esa representación de las víctimas que hacen algunas víctimas creo que es erróneo. Por lo tanto, hay seres humanos que se han violado gravemente sus derechos. Y como estamos diciendo que vamos a hablar claro, yo considero que son víctimas y que es bueno reconocerle como víctimas. Pero no ponerles una especie de cuño de víctimas, porque cada una es distinta y intentan en un proceso individual que yo veo muy cerca continuamente, intentan superar el trauma, aunque por desgracia el trauma les va a acompañar toda su vida, pero intentan superar ese trauma y son personas que en la vida hacen 28.000 cosas y que no son víctimas las 24 horas del día. No sé si me explico. Son seres humanos a los que se han vulnerado sus derechos y creo que es bueno reconocerlos y llamarle víctima. Pero cuidado, no pongamos esa etiqueta, que somos muy de poner etiquetas, víctima. Pues Miquel hace muchas cosas en la vida y algunas tiene una familia preciosa y tiene una vida y ya está, ¿no? Es un ser humano, ¿no? Él y sus compañeros.
Pero sí es cierto que yo, Miren, al final lo ha dejado ahí de... Es cierto que es problemático. O sea, por ejemplo, en Navarra también, en algunas de las reacciones a la labor de la comisión, se ve de... Parece que si a alguien se le reconoce como víctima de violación de derechos humanos, ya tiene una especie de medalla para poder hablar de no sé qué. Hay un miedo terrible. Quiero decir, víctima-victimario. Militantes de ETA que han sufrido torturas de... Bueno, lo que se reconoce es que han sido violados sus derechos humanos, no que luego tenga derecho a decir lo que, o a imponer lo que le dé la gana, o que tenga no sé qué autoridad moral. Es problemático, pero en este caso más problemático es del papel que se le da a las víctimas en la sociedad. Sí, es...
Sí, en ese sentido es que es un debate muy, muy interesante, porque a nivel hay una categoría jurídica, ¿no?, que es la de víctima, que cuando te están negando que tú seas, que puedas judicializar, o sea, que puedas denunciar tu caso y demás, la sola reivindicación de víctima como categoría jurídica ya es una pelea en sí misma, ¿no? Cuando eso en algunos contextos ha sucedido, pero es cierto que muchas veces y para muchas personas, sobre todo aquellas que han sido victimizadas por motivación política, para ellas víctima tiene un carácter de, como muy pasivo, de, muy sub, como de inmovilismo, ¿no? De lo que decíais, víctima, la persona es muchas más cosas que víctima. Y, por ejemplo, se han empezado a usar mucho términos como el de superviviente. Hace poco hubo un encuentro internacional de víctima, perdón, de supervivientes de trauma ocular, que fue muy potente y en el que se posicionaron como supervivientes, no como víctimas. En Iridia, que se creó un grupo de personas afectadas por violencia policial, ellas quieren autodenominarse personas afectadas, no víctimas tampoco, ¿no? Entonces, es todo un debate porque, evidentemente, cuando te están negando que lo que te ha pasado, a veces el reclamo como víctima tiene una connotación y, a su vez, también cuando has superado esto, ¿no? Pues a lo mejor la terminología quiere ir un poco más allá para darle también un concepto más activo, ¿no? Hay muchas personas que dicen, yo fui victimizada, pero no quiero que muchas veces se me recuerde por lo que me hicieron, sino por el motivo por el cual me lo hicieron, que era todo aquello por lo que yo luché. Y esto también es muy importante, que a veces si no te quedas en la narrativa de qué es lo que te ha sucedido y no los motivos que llevaron a que te sucediera eso, que también es muy importante.
Gracias a los tres.
Sí. Y antes de terminar, solo iba a decir, de pocas veces se puede decir de, mira, todo lo que dice este libro, Daniel Giglioni, ¿no? Elogio de la víctima. Es una cosita así, no sé cómo caben tantas ideas en ciento y pocas esto, pero es de las pocas veces que dice, todo lo que dice ese señor, es que no recuerdo nada con lo que no estuviera de acuerdo. Y si tenéis ocasión, Elogio de la víctima, de Daniel Giglioni. Un texto de esos que te transforman realmente.
Aquí. Ah, vale, vale.
Sí, però ja se m'havia oblidat. Sí. Ja se m'havia oblidat de la pregunta que quería hacer porque estabais comentando estas cuestiones tan interesantes. Yo iba más a una cosa en concreto que sí que me ha interesado, que comentaba Miquel, porque usted hablaba de redes de cuidados y me interesaba saber un poco cuáles son estos cuidados, ¿no?, que integran la red de cuidados, por si pudiera decir algún ejemplo, aparte de algún mensaje de apoyo, etcétera. Por saber solo.
No es la parte que más desarrollada tenemos y, de hecho, en un momento he dicho es nos prometimos unas cosas que no estamos cumpliendo. Antes, no digo ya años 80, sino años 90 también, la forma que había de trabajar con la tortura era muy salvaje. O sea, yo todavía he vivido esas charlas en vamos a hablar de la tortura, cuéntanos lo que te ha pasado. Eso, a día de hoy, es una locura. O sea, pero que no había apenas apoyo psicológico en cosas muy concretas. Pero poco a poco, a mediados de los 90, empieza a cambiar y sobre todo cuando nosotros empezamos en la red, es que nosotros habíamos vivido... Es que trabajas... Estás trabajando con tu objeto traumático. Y yo hoy sé que no me va a pasar nada, porque no vamos a entrar a ciertas cosas, pero luego es cierto que un día quedas en una charla y de repente alguien menciona una cosa concreta que no esperabas y se abre dentro de ti una puerta y luego ya es un poco, bueno, incontrolable. Entonces, trabajar con eso es complicado. Con lo cual, aunque sí repartimos el trabajo más que antes, es cierto que trabajamos con equipos de psicólogos que cada cierto tiempo pasamos todos un poco de qué tal vamos, vamos bien, vamos todos. A todas las personas que pasan por la comisión, cuando se cierra la comisión, se hace todos los meses, se hace una dinámica de cierre con ellos. Es una sesión con varios en las que bueno, se trabaja un poco y si se ve que si alguien necesita un poco más... pues se valora el hacerlo y con todas las partes que no se han conseguido, sí es cierto que para mí la que más se ha avanzado es el cuidado. Quiero decir, ahora yo he terminado otro trabajo y ahora estoy transcribiendo testimonios. Y me pasaron los primeros y, hostia, me habían guardado unos. Es que como nadie se atrevía con estos, te pasé y me tocó uno de misma época algunas cosas y fue como, le dije, nada, de hostia, ¿es todo así? Me dijo, no, te he pasado Y ella ya me avisó de, quiero decir, ahora estamos todos un poco pendientes de todos. Me dijo, Miquel, empieza. Si ves que se abre algo no sé qué, dejas y buscamos a otra persona. Ese tipo de cosas antes nos hacían, es hay que traducirte, hay que transcribir testimonios, te pones a transcribirlos y ya, a ver, y luego igual tú lo dejabas porque si hay un cierto cuidado. En estándares internacionales me imagino que sería muy bajo. Quiero decir, otra cosa es que los vascos también somos bastante brutos. La primera vez que vimos nosotros un programa que tenía, no me acuerdo qué fundación, de Estocolmo, para preparar a las víctimas para poder hablar sobre esto, esto era como, es lo que nosotros hacemos de normal. Pero sí hay una, sí, cuidarnos todos, insisto, y de aquí a la que salga tendré otro montón de mensajes, qué tal ha ido bien, seguro que lo has hecho muy bien. Y eso, insisto, en el mundo igual es mucho, pero entre vascos eso es la hostia.
Hay una reivindicación de las víctimas, de los colectivos de víctimas, porque además está en la ley nuestra, en la ley foral, que es el apoyo psicológico, ¿no? como el cuidado que estamos hablando, ¿no? Y le damos muchas vueltas cómo abordarlo, porque lo vamos a abordar, si todo sale bien, el año que viene vamos a abordar de forma seria, porque ya creo que tenemos un recorrido importante, pero no podemos enviar a estas personas a la red pública, que es lo que nos piden algunos, va al centro de salud más cercano a su casa y dice, pues buenos días, ¿qué le pasa a usted? Pues le voy a contar. Pues seguramente no está preparada la persona, el sociólogo o socióloga que le va a atender, no va a saber ayudarle, no se hacen así las cosas. Es complejo, ¿no? Hay que identificar a algunos profesionales con cierta especialización y trabajar ahí, en nuestro caso SIMAE, que es un grupo de psicólogos de Navarra, y algunos muy, muy identificados, muy, muy concretos, que tienen esa formación. En alguno concreto, creo que no lo he dicho nunca en público, pero como ya estamos aquí y lo vamos a contar en Pamplona, en alguno concreto vamos los miembros de la comisión, porque nosotros tenemos que escuchar sin solución de continuidad.
Pues me alegro, entonces, porque yo os lo dije a vosotros en la comisión y lo dije en esto de valoración, espero que os estéis cuidando, porque si no...
Lo sabe también yo, Mirena, que les pasa a ellos en la comisión vasca. Hay un momento en que necesitamos para que yo me tengo que ir a mi casa todos los días y estar con mi familia, ¿no? Y eso lo tengo que gestionar. Pero son profesionales muy poquitos ahora y no nos daría como para hacer una atención como nos gustaría. Pero tenemos que experimentar ese camino, una especie de apoyo a la labor que han iniciado ellos. Gracias.
Bueno, doncs, tancaríem la taula aquí. Que fem 10 minutets, un quart d'hora, i reprenem amb la última taula, que és la vinculada a abusos en el marc de l'Església i també quines vies s'han trobat en aquesta problemàtica. I fem això, 10 minutets i tornem.